Estás en la sintonía de QPH Radio. Estás en la onda positiva. QPHradio.org, tu radio en internet.
Buenos días. Hoy es sábado 19 de marzo de 2022. Salud y alegría para todas y todos los escuchantes de QPH Radio. Empezamos como cada día utilizando el trabajo publicado en laicismo.org y en muyhistoria.es sobre las efemérides de la jornada. 1563. Con Guisa muerto y con D prisionero y ambos bandos descabezados, la reina Catalina pudo emprender las conversaciones de paz que culminaron en el Edicto de Amboise, por el cual las ciudades de Rouen, Orleans y Lyon volvieron al control de los católicos. Se garantizó la libertad a los hugonotes y autorizó el culto protestante de puertas adentro para el pueblo llano y abiertamente en las propiedades de los nobles, abriendo así un periodo de tolerancia civil. París y sus alrededores quedaron, no obstante, vetados a los protestantes. En España, el 19 de marzo es la fecha elegida para celebrar el Día del Padre, debido a que coincide con la festividad de San José, padre adoptivo de Jesús según la religión católica. Además de España, otros países como Italia, Liechtenstein, Portugal, Honduras y Bolivia también celebran la paternidad en este día, pero no es así en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos se festeja el Día del Padre el tercer domingo de junio y esta es también la fecha elegida en Japón, Venezuela, Panamá, Perú, Filipinas, Turquía y Francia. Se dice que el origen de esta celebración, de hecho, estaría en Estados Unidos cuando una mujer quiso expresar su cariño y gratitud hacia su padre, un veterano de guerra que tuvo que criar a 6 hijos en solitario después de que su mujer muriera al dar a luz al más pequeño de ellos. 1812. ¡Viva la Pepa! La primera constitución de la historia de nuestro país se promulgó el 19 de marzo de 1812, día de San José, y de ahí que el pueblo español la bautizaran cariñosamente como la Pepa. La Constitución de Cádiz fue una de las más liberales de su tiempo, pues establecía una monarquía constitucional, la soberanía nacional y una separación de poderes como bases del Estado. Sin embargo, su vigencia fue muy breve, ya que 2 años después, en mayo de 1914, el rey Fernando VII, recién llegado al trono, decretó la disolución de las Cortes y la derogación de la Constitución. 1813. Nace David Livingstone. Un año después de la promulgación de la Constitución de Cádiz en España, nacía en el Reino Unido David Livingstone, un explorador que en 1865 sería designado por la Royal Geographical Society para buscar el nacimiento del Nilo. El doctor Livingstone llegó a permanecer 32 años en África y gracias a él se conocieron nuevas culturas y accidentes geográficos tan relevantes como las cataratas Victoria o el extremo sur del lago Tanganica. Los contenidos del programa de hoy son los siguientes. Crónicas herreñas. Modesto Jiménez, profesor historiador y gran conocedor del acervo cultural de la isla del Meridiano, continúa desvelando la riqueza de la misteriosa dehesa comunal de la Isla del Hierro. La entrega de hoy se titula Los relojes de la historia y del tiempo cronológico a partir de 1741 cuentan de 4 en 4 en la Isla del Hierro. El Camino Real de Jinama, segunda parte. Mundo matemático. En la importancia de las matemáticas de la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, Luis Fajardo destaca el papel fundamental que desempeñaron las matemáticas durante el conflicto bélico. Muchos matemáticos se integraron en el ejército aliado, en especial en Gran Bretaña. Concretamente, un grupo de matemáticos ayudó a ganar la guerra y al mismo tiempo contribuyó al desarrollo de áreas como la mecánica de materiales, la computación, la criptografía, la física nuclear y la investigación operativa. Alan Turing, de quien se dijo que fundó la informática, ganó una guerra y murió perseguido. Es posiblemente el más famoso de los matemáticos británicos involucrados en la Segunda Guerra Mundial. Hubo también matemáticos dedicados al estudio de material militar, desde el blindaje de los tanques hasta la producción de munición, pasando por diseños balísticos. Finalmente, nuestro colaborador analiza los detalles de la máquina Enigma, que mejorada y ampliada por los alemanes, se convirtió en la máquina ideal para encriptar y desencriptar mensajes militares. Europa Laica. María Sun Villaverde Zamora es directiva de la Asociación Europa Laica, cuyo objetivo es la laicidad del Estado y del espacio público, con especial atención a la separación de las iglesias y el Estado. En nombre de Recuperando, Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia y de Europa Laica, solicita que el Gobierno deje de negociar a escondidas con la Iglesia sobre los más de 100.000 bienes inmatriculados, en la mayoría de los casos por la decisión del obispo de turno, y escuche a las ciudadanas que reclaman la recuperación de los bienes de todos apropiados indebidamente. Opinión. En El presidente castellano leonés trincado por el fondajo, Nicolás Guerra Aguiar, catedrático de Lengua y Literatura y columnista habitual, analiza el pacto del Partido Popular en Castilla y León. Poema Aforismos. Domingo Corujo es un músico, guitarrista, compositor, poeta y escritor nacido en Lanzarote, que con 17 años emigró a Venezuela. Allí se encuentra un floreciente país y conoce a su profesor, Antonio Lauro. Inventor de la guitarra de cola, ha desarrollado su labor en 4 continentes y en los últimos años en Canarias. La lectura de niños de Las Greguerías, humor más metáfora, de Ramón Gómez de la Serna, aunque no las entendía, lo motivó a expresar lo máximo posible con el mínimo de palabras en sus poemaforismos, que él mismo juzga como micropiezas musicales. Esperamos que el programa sea de su agrado y tengan un buen día. QPH siempre en la onda positiva.
En QPH Radio, Crónicas Serreñas, con Modesto Jiménez. Hay que estar en la onda positiva.
Saludos desde la Isla del Meridiano. Hoy abordaremos la 39ª parte de la 15ª entrega de la serie titulada La misteriosa dehesa comunal de la Isla del Hierro. Continuaremos titulando la serie de esta manera, pese a que la trama argumental que seguimos en estos momentos se desarrolla fuera de este escenario geográfico, ya que el hilo conductor de la narración histórica es la imagen mariana de la patrona isleña que posee su recinto sacro en la dehesa. El capítulo de la presente audición lo hemos titulado El camino real de Jinama, tercera y última parte, que corresponde al subtítulo de la serie Los relojes de la historia y del tiempo cronológico, a partir de 1741, cuentan de 4 en 4 en la Isla del Hierro. En los 38 audios precedentes narramos cómo la población decidió contar el tiempo de 4 en 4 años desde el 29 de enero de 1741, fecha de la rúbrica del documento del voto de la bajada cuatrienal de la Virgen de los Reyes. En el episodio de hoy continuaremos con la tipificación del citado sendero desde el descansadero de la Virgen hasta su remate final. Antes que reiniciemos el ascenso, puntualizar que las observaciones pluridisciplinarias de la senda las llevamos a cabo dentro del contexto del periplo de la imagen de la Virgen de los Reyes por los pueblos de la isla. De 4 en 4, suena el sonido de llamada para que la comitiva de la Virgen se ponga otra vez en movimiento, envuelta por los repiqueteos de las chácaras de los bailarines y los tantarantanes de los tambores y los sones de los pitos de los tocadores de la frontera. Al unísono, los porteadores del sillón de viaje de la patrona de la Tierra Reina y los de la talla decimonónica de San Lorenzo alzan sus respectivas efigies y dejan atrás el descansadero de la Virgen creado en 1989, cuando la imagen procesionó por primera vez a las poblaciones de la frontera en el marco de un traslado votivo. La columna se va alargando y comienza a serpentear por la pendiente hasta que divisa la Cueva de las Pipas, cuyo nombre está relacionado por la forma de pipas o barricas de vino que tienen las piedras que se cobijan en su interior. Era, asimismo, un lugar de encuentro de los que subían y bajaban el sendero en las épocas de las mudadas tradicionales de invierno y verano para el mejor aprovechamiento agropecuario de los nichos ecológicos de las medianías y la plataforma costera del valle. Estos desplazamientos temporales se realizaban en familia, auxiliados por animales de carga, donde se transportaban enseres, animales domésticos, conejos, gallinas, gatos, etc., y a miembros de esta con impedimento de caminar, acompañados de perros, cabras, cochinos u otro tipo de ganado. Luego, la columna atisba dos accidentes geográficos con análogo topónimo, el Roquito Guadarrama de abajo y el Roquito Guadarrama de arriba. El inicial se halla junto a un rodadero de Lapille, denominado Jable en el Hierro, Rofe en Lanzarote y Picón en Gran Canaria o Tenerife, que cubre la ladera y es utilizado para llegar a la zona del caserío Piedrisco. Los antropónimos Guadarrama derivan del apellido homónimo de una hacendada e influyente familia asentada en la villa procedente de La Palma durante el siglo XVII. El miembro primigenio en la última isla citada, Miguel de Guadarrama, era originario de Castilla la Vieja, hoy Castilla León, y pertenecía a la Orden de Santiago. Pero al dar muerte a otro caballero del mismo hábito, tuvo que recalar en La Palma, según los índices de los protocolos pertenecientes a las escribanías de la Isla del Hierro, compilados por Tomás Antonio Espinosa de la Barreda, 1780-1867. Entre los dos roquitos se localizan el hoyo y la cueva La Guanila, cuyos antropónimos se deben a que una mujer apodada La Guanila murió al caer en el interior de la concavidad, hecho que pone de relieve la peligrosidad del camino, al igual que el citado en el audio anterior de la Cruz del Fraile, sobre todo en la mudada invernal. En la cueva se originó algún que otro parto clandestino, como señala Benito Padrón Gutiérrez, para esquivar la censura y el rechazo social vecinal. La vereda ahora se abre paso a través de una vegetación de porte arbóreo y más variada, favorecida por el batir casi constante de los vientos alisios húmedos que abastecen de la llamada lluvia horizontal a las diversas especies que configuran el Monte Verde, con sus asociaciones epífitas y el rico sotobosque. El escarpe en este tramo forma un paredón cubierto de plantas colgantes donde destacan los musgos y los helechales, por donde se resuma y se desliza el agua generada por la lluvia y la condensación de la humedad, que al llegar a un estrato sedimentario de almagre es recogida en unas oquedades. Aparte de sus usos más comunes, antaño era utilizada para proporcionarle el color rojizo a las cortezas de los quesos. Estamos en las Fuentecitas, situadas a 1.055 metros de cota y una vez recorrido 3.545 metros del sendero. La comitiva sigue su ascenso a fin de transitar los 843 metros que quedan para coronar la cima por las vueltas de Jinama y alcanza un descansadero mirador de mesas y bancos confeccionados con lajas de material volcánico hace unos 30 años, ubicado a 415 metros del ápice final del camino y, tras rebasar la cueva El Viento, llega al Cuchillo de Jinama, topónimo geomorfológico con que se designa a un dique de roca volcánica aislado en medio del paisaje, desde donde se visualiza el paso de Jinama, que es el punto de salida del sendero coronado por un tronco de sabina en forma de arco. El camino que serpentea por el acantilado de Jinama lo subió Urtusáustegui en la segunda mitad del siglo XVIII y lo describió de esta manera: «Determiné mi marcha para la villa. Empiézase a subir inmediatamente un risco o time de una disforme altitud y aspereza hasta la desembocadura de Jinama. Está por la mayor parte cubierto de brezos, viñáticos, llamados cariscos o cariscos en el hierro, barbusanos, hayas y mocanes, que forman un monte divertido, en cuya subida gasté hora y media, otra en los llanos de Nisdafe, que es el terreno más unido de la isla y propio para la labranza, y después de otra hora, finalizados los Nisdafes, llegué a la villa de Valverde, su capital». En el capítulo de la próxima audición analizaremos la cuadragésima parte del tema titulado «Los relojes de la historia y del tiempo cronológico, a partir de 1741, cuentan de cuatro en cuatro en la isla de El Hierro». En el siguiente episodio observaremos el tramo del sendero desde el paso de Jinama a San Andrés, para concluir el traslado del periplo de la imagen de la Virgen de los Reyes entre la frontera y el pueblo de San Andrés. Adiós.
Radio Mundo Matemático. Hay que estar en la onda positiva.
La importancia de las matemáticas en la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Luis Fajardo. En el audio anterior analizamos las consecuencias que tuvo la Primera Guerra Mundial en el mundo de las matemáticas, así como su utilización durante la misma. También en el audio número 11 de esta serie Mundo Matemático, las matemáticas en la guerra y en la lucha antiterrorista, analizamos por encima la máquina Enigma y al matemático británico Alan Turing. Aquí lo haremos un poco más detalladamente. Y para comenzar, un trabajo que aparece en octubre de 2017 en elpaís.com. Lo firma José Merodio, profesor de la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid. El título del trabajo es Más allá de Alan Turing, los matemáticos que combatieron al nazismo. Comienza así. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos matemáticos se integraron en el ejército aliado, especialmente en el Reino Unido. El gobierno de Winston Churchill creó grupos de trabajo en centros y laboratorios dedicados a campos de la ciencia, considerados prioritarios para la batalla, y así responder a la militarización del ejército nazi y hacer frente a su avance. Con su esfuerzo, este grupo de matemáticos ayudó a ganar la guerra y al mismo tiempo contribuir al desarrollo de áreas como la mecánica de materiales, la computación, la criptografía, la física nuclear y la investigación operativa. Alan Turing, de quien hemos hablado en algunos audios de esta serie Mundo Matemático, es posiblemente el más famoso de los matemáticos británicos involucrados en la Segunda Guerra Mundial. Junto con su equipo en Bletchley Park, descifró el código de comunicación secreto de los nazis, sentando las bases del uso de ordenadores para resolver problemas al utilizar una secuencia de pasos lógicos. Entre sus colaboradores estaban Joan Clark, una de las pocas mujeres matemáticas que se involucró desde el principio en la guerra. Para hacernos una idea de la participación de mujeres matemáticas y científicas, tengamos en cuenta que en 1945 en Bletchley Park trabajaban unas 10.000 personas, de ellas 7.500 eran mujeres, y una parte pequeña pero muy significativa de ella tenía estudios de matemáticas, física e ingeniería. Con gran parte de los hombres en el frente, las mujeres ocuparon lugares que hasta entonces tenían vetados y, por cierto, lo hicieron muy bien. Pero más allá de la criptografía, hubo matemáticos dedicados al estudio de material militar, desde el blindaje de los carros hasta la producción de munición, pasando por diseños balísticos. En la ciudad de Kent, Neville Francis Mott, Premio Nobel de Física de 1977, dirigía un grupo en el que se incluían matemáticos como Howard, dedicado a la mecánica de fluidos, Ian Sneddon y Rodney Hill, especializados en sólidos, y James Hardy Wilkinson, experto en análisis numérico. En el laboratorio de Mott se requería una matemática efectiva guiada por la intuición y los datos experimentales. Como podemos imaginar, en plena guerra reinaba en este grupo de matemáticos y científicos un ambiente de urgencia y de tensión, en el que no había tiempo para complejidades, aunque exigía, eso sí, una cierta precisión en los cálculos. Mott asignaba cada tarea a dos grupos o personas diferentes, sin que estos lo supieran. Si ambos coincidían en los resultados, se consideraba que estos eran fiables. Allí se estudió el primer misil balístico del mundo, el V2, construido por los nazis y lanzado por primera vez contra Gran Bretaña en 1944. Gracias a este estudio, los matemáticos británicos pudieron hacer frente a los efectos de la V2. Al terminar la guerra, aquellos brillantes matemáticos regresaron al mundo académico, donde pudieron formalizar los atropellados estudios realizados durante la guerra. Rodney Hill comenzó su doctorado en Cambridge en 1946 y lo finalizó 2 años después. Fruto de sus investigaciones, publicó 2 grandes artículos, uno en 1948 y otro en 1950, que fundan los cimientos de la llamada teoría de la plasticidad dentro de la termodinámica. Su libro, La teoría matemática de la plasticidad, de 1950, en el que plasmó con solo 29 años sus estudios, sigue siendo hoy día referencia para estudiantes e investigadores. Es importante destacar el trabajo de Patrick Blackett y su equipo. Blackett fue posteriormente premio Nobel de Física y logró importantes mejoras en el uso del radar para localizar submarinos alemanes entre 1942 y 1945. Sus trabajos dieron nacimiento a un nuevo campo de las matemáticas, la investigación operativa, que consiste en el uso de modelos matemáticos y datos estadísticos para tomar decisiones. A pesar de que hemos hablado de la figura de Alan Turing, creo que es importante comentar el trabajo que realizó y que llevó a poner su granito de arena para que los aliados salieran victoriosos en la Segunda Guerra Mundial. Hay un interesantísimo trabajo de Mauricio José Schwarz en la página Los expedientes OCAM y el título del trabajo es Fundó la informática, ganó una guerra y murió perseguido. Comienza así. Los ordenadores, que hoy son una herramienta fundamental de la ciencia, la economía, el arte y la comunicación, son en gran medida resultado del sueño de un matemático inglés relativamente poco conocido. Uno de los lugares secretos de la Segunda Guerra Mundial fue Bletchley Park. Era un edificio militar, hoy museo, en Buckinghamshire, Inglaterra. Allí un grupo de matemáticos, ajedrecistas, jugadores de bridge, aficionados a los crucigramas, criptógrafos y pioneros de la informática, se ocuparon en derrotar a los alemanes quebrando los códigos secretos con los que se cifraban comunicaciones militares y civiles de los alemanes. Desde 1919, los servicios secretos, criptógrafos y matemáticos habían estado trabajando sobre la máquina llamada Enigma, inventada por el holandés Alexander Koch y mejorada por técnicos alemanes para las comunicaciones comerciales, pero pronto se volvió un asunto de las Fuerzas Armadas alemanas. La máquina Enigma era esencialmente una máquina electromecánica que usaba una serie de interruptores eléctricos, un engranaje mecánico y una serie de rotores para codificar y encriptar lo que se escribía en un teclado, y en una versión mejorada y ampliada se convirtió en la forma de codificar y descodificar, encriptar y desencriptar mensajes militares alemanes de modo enormemente eficaz. Al iniciarse la Segunda Guerra Mundial, aprovechando los esfuerzos criptográficos previos de los matemáticos que habían abordado los misterios de la máquina Enigma, el joven matemático de 26 años, Alan Matheson Turing, desarrolló mejoras al sistema polaco anterior para romper el código Enigma y diseñó la llamada bomba de Turing, una máquina que buscaba contradicciones en los mensajes para hacer deducciones lógicas que permitían descifrar estos mensajes de forma rápida y eficaz. Pero, por supuesto, ningún ejército depende de una sola arma ni de un solo sistema cifrado para sus mensajes secretos. Así, Turing, en 1942, también trabajó para desencriptar los mensajes navales alemanes. Se trataba de romper el código Fish de la Armada alemana y puso las bases del ordenador Colossus. Turing, sin proponérselo, se convirtió en el soldado clave en la Batalla de Inglaterra de 1940 y en el triunfo aliado de 1945. Desde su niñez mostró aptitudes para las matemáticas, pero no deslumbró a sus profesores, más interesados en el estudio de los clásicos. Siguió estudiando por su cuenta y llegó a entender a Einstein en sus planteamientos con solo 16 años. Fue rechazado en el Trinity College por sus malas notas en asignaturas de humanidades. Pero Turing, el brillante matemático, era homosexual en una época en la que en Europa no había ninguna tolerancia a su condición sexual y en un momento y un país donde los actos sexuales se perseguían como delitos y como una enfermedad mental. En 1952 admitió públicamente su homosexualidad y fue declarado culpable. Debido a su homosexualidad, que se consideraba un riesgo, perdió además sus autorizaciones de seguridad y se le impidió seguir trabajando en la criptografía al servicio de su majestad. Turing apareció muerto el 8 de junio de 1954, según todos los indicios, a causa de su propia mano, un suicidio, aunque hay dudas sobre ello. También había sido condecorado con la Orden del Imperio Británico por su trabajo en la guerra, pero esto permaneció en secreto hasta la década de 1970, cuando empezó la reivindicación de su nombre. En 2001, en Manchester, se desveló la primera estatua conmemorativa en la que dice: padre de la ciencia informática, matemático, lógico, quebrador de códigos en tiempo de guerra, víctima del prejuicio, Alan Turing. Está claro, muy claro, que el papel que jugaron las matemáticas en la Segunda Guerra Mundial fue muy significativo. Podemos ver que la presencia de las matemáticas a nuestro alrededor resulta más que evidente. Solo se trata de saber utilizarlas en beneficio de la humanidad.
La hora de la laicidad, la hora de toda la ciudadanía. Europa Laica en Sintonía es una emisión mensual desarrollada por la Asociación Europa Laica en colaboración con Sintonía Laica. Este programa quiere ser un espacio de reflexión sosegada donde el sentido crítico, el rigor académico y la capacidad de análisis salen a la calle para difundir el ideal de la laicidad a todos los niveles. La libertad de conciencia y la igualdad de toda la ciudadanía sin discriminaciones es una exigencia de nuestra misma condición humana. Europa Laica en Sintonía ofrece un espacio de actualidad, pensamiento y militancia a todas las personas que quieran contribuir a construir en común una convivencia ciudadana más democrática, republicana y laica.
El pasado 16 de febrero, la Coordinadora Estatal Recuperando, que agrupa una treintena de asociaciones patrimonialistas y de otra índole, entre las que se encuentra Europa Laica, se manifestó en muchas ciudades del territorio español y también en la capital del Estado, frente al Congreso de los Diputados. El lema de la concentración era: no son mil, son 100.000. La razón es que el mismo 16 de febrero del año pasado, la entonces vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, presentó el listado de 34.976 inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica entre 1998 y 2015. Dice Andrés Valentín, portavoz de la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro y portavoz de Recuperando, que fue un éxito sin paliativos de las organizaciones ciudadanas que llevan denunciando desde hace 15 años la privatización masiva de fincas e inmuebles por parte de la jerarquía católica. Pero nada se dice de que las inmatriculaciones realizadas antes de 1998, según los datos, son mucho más numerosas. Además, este listado no permite identificar los bienes inmatriculados, ya que oculta los edificios anexos, como la Giralda de Sevilla o la Torre del Micalet en Valencia. Pero, sobre todo, contradice los compromisos asumidos por el Gobierno, que se comprometió a efectuar las modificaciones legislativas oportunas para revertir las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica. Nos preguntamos, ¿dónde están esas modificaciones legislativas? Si en Navarra se han conseguido las notas simples y el listado desde 1900, ¿por qué no se puede obtener en el resto del Estado? La Coordinadora Recuperando exige el listado desde 1946, cuando los obispos comenzaron el pillaje amparados en la ley franquista. Recuperando reivindica la nulidad de las inmatriculaciones, especialmente desde 1978, por inconstitucionalidad sobrevenida. Y también reivindica una ley que fije los criterios para calificar nuestro patrimonio cultural religioso de dominio público y establezca los procedimientos para su catalogación y registro. Tras meses de negociaciones secretas, el gobierno concluye el asunto con 1 millar de bienes incluidos incorrectamente en el listado, pretendiendo legalizar el resto. Pero no son 1.000, son 100.000, insistimos. Se han solicitado reuniones con 7 ministros para hacerles llegar las propuestas de recuperando, pero no ha habido contestación por su parte, ni el más mínimo interés en conocerlas. Debido a este evidente agravio comparativo, que da un tratamiento privilegiado a la Iglesia Católica y trata con desdén a las organizaciones ciudadanas, en las concentraciones se solicitó una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que conozca personalmente las propuestas de las asociaciones ciudadanas, que seguirán batallando hasta conseguir una regulación que defienda el patrimonio de lo que es común, de su único y verdadero propietario. Son bienes que se ha apropiado la Iglesia Católica y queremos que vuelvan a la situación anterior, porque un error lo tiene cualquiera, pero 100.000 no. La sociedad debe recuperar todo cuanto la jerarquía de la Iglesia se ha apropiado indebidamente. Si el gobierno no ha estado a la altura de su compromiso histórico y los tribunales siguen dando cobertura a este expolio, la Coordinadora Estatal Recuperando y las organizaciones que la integran seguirán reclamando la defensa de nuestro patrimonio de dominio público. Como explica muy bien el profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba, Antonio Manuel Rodríguez, y portavoz de la plataforma Mezquita Catedral de Todos y Todas, no debemos preguntarnos de quién es la mezquita, porque al hacerlo, sin darnos cuenta, estamos aceptando que un monumento de este valor histórico y cultural incalculable puede ser objeto de derecho de propiedad privada. Y ahí radica el error. Lo mismo podría aplicarse para la Catedral de Burgos o la Alhambra de Granada, porque ¿de quién es el río Guadalquivir o el Machu Picchu? No son de nadie, porque nos pertenecen a todas y todos. No pueden ser objeto de propiedad privada porque no tienen dueño, y por esa razón nadie los puede adquirir, ni vender, ni comprar, ni embargar, y nadie puede hacerlos suyos, aunque los posea para su uso. Estos bienes de incalculable valor no pueden ser objeto del derecho de propiedad, ni siquiera de una administración pública. Son bienes de dominio público porque siempre lo han sido, y siempre lo serán por más que en el registro de la propiedad aparezcan inmatriculados a favor de la Iglesia Católica. En definitiva, el gobierno ha negociado sobre lo que no es negociable. Este complejo asunto se resolvería con 2 medidas jurídicas generales, explica el profesor Rodríguez. Primero, una ley que declare la inconstitucionalidad de todas las inmatriculaciones llevadas a cabo por la Iglesia Católica con este privilegio franquista desde 1978. Y segundo, una ley que declare en qué condiciones un bien de naturaleza religiosa, por su extraordinario valor histórico y cultural, debería pertenecer al dominio público, respetando, eso sí, el posible uso cultural que nadie cuestiona. Ambas medidas no suponen lesión alguna para la jerarquía católica, que podrá inscribir aquello que legítimamente le pertenezca y pueda acreditar con arreglo a derecho. Pero sí dejaría claro de una vez por todas que nuestros monumentos son de todo el mundo que se maravilla al verlos. Porque, insistimos, no son 1.000, son 100.000.
QPH Radio. Tu opinión.
Buenos días. El presidente castellano leonés, trincado por el fondajo, ejercía su legítimo derecho, el no moderado ni derechista partido político Vox, cuando impuso sus condiciones al candidato señor Fernández Mañueco, placenteramente aceptadas por este, para formar gobierno en la Junta de Castilla-León. Así, vicepresidencia, presidencia del Parlamento y varias consejerías pasan a sus manos. La verdad es que entre lo conseguido por el señor Abascal, presidente de Vox, y lo ofertado inicialmente por el Partido Popular, solo y únicamente colaboración desde el Parlamento Regional, hay abismales profundas e insondables diferencias. Pasó algo así como lo que en mi pueblo, Galdar, se llama tener al otro trincado por el fondajo. Permítame, estimado oyente, una aclaración lingüística. La voz fondajo, que significa parte trasera de los pantalones, no la registra el diccionario de la Real Academia Española, pero sí la palabra fondillo con el mismo significado. El diccionario básico de canarismos, el ejemplificado de canarismos y el histórico etimológico de canarismos remiten el término a fondaje, es decir, pequeña cantidad de un líquido, generalmente con sedimentos o impurezas que quedan en el fondo de un recipiente. Por tanto, parece que la forma fondajo es una variante norteña de fondillo, la reconocida por la Real Academia Española. Pero fue usada también en el sureste isleño. El señor Serpa Acosta, economista y abogado, insistente lector y gran canario, no duda en definírmela cuando le pregunté como parte trasera de los calzones. Salvado el lapsus para la precisión lingüística, retomo el planteamiento iniciado en el primer párrafo sobre el pacto de gobierno Partido Popular Vox en Castilla y León e, inocentemente, me planteo dos preguntas. ¿Hubo reparos al mismo? ¿Algún microátomo de pudor, recato, nocturnal autoflagelación del señor Fernández Mañueco frente a tal impuesta claudicación a pesar de su inicial negativa? En absoluto. Trátase de lo normal, según las generalizadas, relajadas y relajientas normas del ceremonial. Recordemos, el Partido Socialista Obrero Español mantiene el pacto e interesados entendimientos con Podemos. Recuerden aquello que se decía, con libertarios, ni de coña. Y otras fuerzas, además. Recuérdese también, con Bildu, HB, jamás. Pero el Partido Socialista Obrero Español necesita apoyos directos e indirectos a nivel nacional. El PP aznariano se hermanó con independentistas catalanes, incluía catalanización lingüística en la intimidad. La tránsfuga canaria, señor Espino, repudia a Ciudadanos y saltaperica hacia Coalición Canaria, agarrada, eso sí, al acta de concejala. Aparente desequilibrio, desajuste político. La misma Coalición Canaria, por cierto, que en 2019 pidió en Tenerife la dimisión de dos consejeros cabildicios de Ciudadanos expulsados por el partido tras apoyar una moción de censura. La presencia de Vox en los más importantes órganos de decisiones políticas de Castilla y León podría, y quiero hacer una matización, el potencial condicional solo indica posibilidad. Podría, pues, desestabilizar, romper sensibles estabilidades, perturbar la consistencia rigurosamente imprescindible en un Estado democrático, tal como apunta la Constitución española en el preámbulo. Dice, necesita establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran. ¿Ella misma acaso se debilitaría? Es decir, ¿podría afectar a planteamientos doctrinales básicos en un Estado de Derecho sin condicionantes ni restricciones por razones de raza, religión, color de la piel? ¿Traduciría limitaciones a derechos como absoluta libertad para elegir la orientación sexual, reclamar la voluntaria interrupción del embarazo, educación agularia en valores de respeto, libre albedrío, conciencia social, antidoctrinamientos. A fin de cuentas, cuatro chorraditas, caprichosas banalidades, ya lo sé. Lo importante, lo que importa, es mantener el poder a una costa, hipotéticamente, claro, de elementalidades éticas, decoro y pureza. Por cierto, para no herir susceptibilidades, el señor presidente Castilla León hará oídos sordos a la Ley de Memoria Histórica, diciembre de 2007, y su gobierno al completo defenderá la discrepancia. ¿Qué hará el concienciado nuevo Partido Popular terminada la etapa de vociferaciones, insultos, desprecios, prepotencias, vacíos programáticos, vaivenes a conveniencia, mentiras? ¿Rompería lazos con algunos no caracterizados por coincidencias con el renovado equipo del señor Feijóo, supuestamente centrista, moderado, prudente, conciliador? Por cierto, mientras el aspirante a presidente del Partido Popular recorre toda España para exponer su programa ante forofos y militantes del Partido Popular, ¿seguirá recibiendo la nómina con cargo a la comunidad gallega? Para empezar, el futuro presidente lo tiene muy claro. Dijo, es mejor perder un gobierno que ganarlo desde el populismo. Lo cual ratifica el punto de vista del Partido Popular Europeo. El PP español, dijo, debe situarse en el centro derecha, evitando los flirteos con los radicales y movimientos de extrema derecha como Vox. Periodistas y medios afines al Partido Popular Español tampoco recibieron la noticia entre voladores y papagüevos, banda de agaete e improvisadas rama y retreta. Así, el señor Vallés, de Antena 3, es contundente. Se trata, dice, de una decisión muy arriesgada para los populares, casi temeraria. Me sorprendió días atrás un matutino comentario del señor Alsina, de Onda Cero, algo inaudito en tal profesional, ni tan siquiera prudentemente objetivo, frente a la llamada izquierda moderada. El impacto detuvo mi caminata allá en las horas del alba. Y dijo, qué lucidez la del señor Mañueco al convocar elecciones para liquidar a Ciudadanos y gobernar solo y terminar encamado y agarrado por los mismísimos, con los de Abascal. Los mismísimos, añado, a los cuales se refiere el señor periodista de Onda Cero, no son por textura, volumen, función primaria, ubicación y accesibilidad los fondajos próximos a los primeros, pero fisiológicamente a los mismos. Se trata más bien de una argucia lingüística, pues, cito textualmente, agarrar por los mismísimos y hacerlo con poderío, consistencia y atenazamiento giratorio inmoviliza y bloquea su simbolismo. El macho deja de ser tal cuando llora como mujer, como cuenta el romancero. Y los tales mismísimos, conocidos vulgarmente como huevos, según la Real Academia Española, forman parte de muchísimas secuencias españolas. Por ejemplo, lo impuso por, me toca los, es cuestión de, hay que echarle, tócamelos. Sin embargo, solo usamos la voz en singular cuando se trata de figurada succión. Chúpame un, o alto precio, me costó un, sabia, que es nuestra lengua. Difícil, en fin, lo va a tener el señor Feijóo si reclama coherencia y cordura. Quizás el señor Mañueco se encuentre plácidamente pactado. A fin de cuentas, Durante su alcaldía protegió con policías municipales el medallón de Franco instalado en la Plaza Mayor de Salamanca, quizás, y es solo un quizás, puesto por su padre o su suegro, curiosamente, alcaldes franquistas, ambos dos. Dios los junta. Hágase su voluntad. Buenos días.
Fue tu opinión.
QPH Radio. Poemaforismos. Breverías de Corujo en tres líneas, casi dos.
Dios jugaba al oscuro con muñecos de barro antes de que dijera, hágase la luz. Ayer volvió a la guerra el juguete de Dios.